En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias por estar en sintonía de YSU Radio Universitaria y en especial de Opinión Universitaria. Y esta mañana tenemos un representante académico que ha logrado tener una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. También ha realizado publicaciones para la revista latinoamericana de Derechos Humanos. Y su tema es La tregua entre pandillas en El Salvador, un análisis del conflicto desde el enfoque crítico de derechos humanos. Su experiencia de trabajo va desde profesor de maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz en la Universidad de El Salvador. También ha creado, planificado y facilitado espacios para simulacros de negociación y mediación de conflictos. También ha creado y diseñado evaluaciones formativas y ha hecho tutorías y asesorías para tesis para diferentes estudiantes del Alma Mater. Estamos hablando con Zaki Abid Gómez, docente de la Universidad de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muy buenos días, es un gusto estar aquí con usted.
Amigos, nos escucha, vamos a hablar en torno a la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz que se está realizando aquí en la Universidad de El Salvador. Zaki, bienvenido. A ver, ¿cómo se puede hablar en el entendido de que tú creas, diseñas y planificas y también das clases en Derechos Humanos y Educación para la Paz? Pero en este caso, ¿cómo se puede dar una enseñanza en resolución alternativa de conflictos, digamos, en esta teoría? ¿Y cómo la teoría se puede llevar a la práctica?
Es una muy buena pregunta. Digamos, la forma en la que yo trabajo para llevar a cabo esta teoría, ¿no?, es a través de una metodología que es representativa de los valores que estoy tratando de transmitir, ¿no? O sea, en una clase de resolución alterna de conflictos, digamos, los valores fundamentales tienen que ser la buena comunicación, la asertividad, definitivamente uno de los valores centrales es el trabajo por la paz. De eso se trata la resolución alterna de conflictos, ¿no? O sea, de ya que vivimos en sociedades que padecen tanto de estas situaciones de violencia, necesitamos empezar a valorar la paz por encima de la violencia. Entonces, por ende, yo cuando imparto mis clases, tengo eso siempre en mente en mi metodología. O sea, para ponerle un ejemplo, ¿no? Un profesor tradicionalmente tiene una relación bastante vertical con sus alumnos, ¿no? La educación bancaria, de eso se trata. Yo soy el que tiene el conocimiento y ustedes, los alumnos, viven en la oscuridad, pues, y el que les va a inculcar este conocimiento soy yo. Pues eso es una relación vertical, patriarcal y además violenta. De hecho, todos de pequeños teníamos profesores y profesoras así, y seguimos teniendo, ¿no? El problema es que eso es la forma en la que se nos inculca desde que somos pequeños una cultura de patriarcado, una cultura de competitividad, una cultura de violencia. Entonces, yo por eso en mis clases siempre estoy trabajando para que no solamente sea yo el que aporte conocimiento, por supuesto, pero también que seamos entre todos y todas, o sea, y que cada persona pueda aportar su conocimiento, porque en mi clase tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, tenemos gente de todo tipo de formación. Entonces sería ilógico que impusiera yo solamente mi conocimiento, porque cada persona va a tener algo que aportar. Entonces esa es la idea. en una clase de resolución de conflictos, entre todos vamos a dialogar, porque de eso se trata la resolución de conflictos, ¿no? Dialogar.
Aquí en este caso, ¿cómo podrías, desde tu punto de vista, conceptualizar? Porque se menciona el aspecto trabajar por la paz, pero para muchos uno puede decir, bueno, la paz de los cementerios, ¿no? Otros pueden decir, bueno, la paz se concibe como el cese a un conflicto armado, un conflicto beligerante, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo podemos entender la paz en este caso?
Claro, la paz desde lo que es la irenología, que la irenología son los estudios para la paz, existen dos definiciones de paz. Una es la paz negativa y la otra es la paz positiva. La paz negativa es lo que vos mencionaste, de un alto al fuego, acuerdos de paz como los que tuvimos en El Salvador en el 92, ¿verdad? Una paz negativa es un cese a la violencia directa, que las personas ya no usen violencia directa entre ellas, no se maten, no se disparen, no se peguen, ¿verdad? Eso es paz negativa. Ahora, la paz positiva, esa sí que es más difícil de lograr, porque la paz positiva es la que, además de lidiar con la violencia directa, también busca lidiar con las causas de esa violencia directa. O sea, si vos estás trabajando una paz positiva, estás hablando de lidiar con la violencia cultural, lidiar con la violencia patriarcal, el machismo, lidiar con la violencia estructural, la violencia económica, ¿no? La desigualdad social. O sea, eso fíjate, es muy bueno que vos hablas, me preguntás de la paz, porque de hecho nos permite entender mejor qué es la violencia, o más bien qué son las violencias. Porque en El Salvador, cuando hablamos de violencia, hablamos en realidad solamente de una, que es la violencia directa, los asesinatos, los homicidios. Pero en realidad existen muchos tipos de violencia. Y nos enfocamos muchísimo en un tipo y invisibilizamos todos los demás tipos de violencia. Entonces, para eso tenemos que entender qué es la violencia y qué es la paz.
Aquí en este caso, fíjate que me entró muy interesante lo que dijiste, es de que había una cultura de competitividad, pero en dado caso, la competitividad vista en aquel aspecto de cómo ir mejorando, ¿no? Pero ¿cómo podés hablar de una cultura de competitividad con el asunto de conflicto, de violencia?
Es que ahí eso es una muy buena pregunta la que me haces, porque de hecho esta estructura de poner notas, calificaciones, asignarle un valor numérico a un estudiante es una forma de competitividad, de la más elemental que se nos inculca cuando somos pequeños, ¿verdad? Entonces, usted inmediatamente cuando era pequeño, cuando le ponían una calificación en un examen, ¿qué era lo primero que usted salía cuando hacía cuando salía de clase? Usted, por ejemplo, me imagino que usted comparaba con sus compañeros. ¿Y vos qué te sacaste? Ah, me fue mejor que a vos, ¿verdad? Entonces, desde pequeño aprendemos a tratar de ser mejor que el otro que tenemos a la par, y no pensamos en apoyarnos unos a otros. Entonces, en ese momento que yo ya pienso en mi beneficio por encima del tuyo, eso ya es el inicio de un conflicto, es el inicio de la violencia cultural y violencia estructural y violencia económica, ¿verdad? Porque entonces con ese pensamiento ya no pensamos, por ejemplo, a vos no te fue tan bien en el examen, trabajemos juntos, veamos cómo podemos hacer entre todos y todas para ver cómo podemos trabajar para que todos y todas aprendamos, ¿verdad? No, es decir, qué bueno para mí, qué mal para vos. Entonces, eso es un problema bien, bien elemental que tenemos en las sociedades, ¿no?
Fíjate que aquí eso que mencionas es muy, digamos, es muy cotidiano en nuestra sociedad salvadoreña, esas competencias. Ahora, no sé si habrá un tipo así como mencionaste, una paz positiva y una paz negativa. ¿Habrá también así una cultura de competencia positiva? Digamos, porque para muchos la competencia lo que permite es desarrollarse, mejorarnos. También va vinculado o relacionado con las innovaciones, las mejoras.
Sí.
No sé si habrá algo así o solo digamos que la competencia en un determinado momento afecta el entorno y que más fomenta la violencia que algo relacionado a una paz.
Sí, o sea, ese es un discurso empresarial, ¿no? Uh-huh. Es un discurso liberal, empresarial, que, bueno, a los empresarios, para los empresarios la competitividad es muy buena porque ellos son los que están arriba, ¿no? Entonces, ellos son los que se llevan las ganancias de los nuevos inventos tecnológicos o cualquier tipo, ¿no? Entonces, para un empresario está muy bien la competitividad porque salís ganando. Pero entonces, en ese sistema también hay perdedores. Entonces, si vos preguntas a alguien que le toca trabajar en esa empresa fabricando esos productos, entonces esa persona no es ganadora del sistema, esa persona es perdedora. Entonces yo siento que es importante mirarlo desde un punto de vista mucho más abierto. Cuando un empresario habla de los beneficios de la competitividad, está hablando de los suyos, no está hablando de los demás, ¿verdad?
O sea que, bueno, en pocas palabras, la competitividad es sinónimo de violencia, en pocas palabras.
La competitividad es un comportamiento que conduce hacia diferentes expresiones de violencia. Porque te pongo un ejemplo. Los conflictos cotidianos que tenemos, ¿no? Si vos sos mi vecino y tenemos un problema, un conflicto así muy común, el volumen de la música. Eso es un conflicto que todos los que aquí están escuchando, a todos les ha tocado, algún vecino, ¿verdad? Compañero, lo que sea, que hace mucho ruido. Entonces, ¿cuál es la forma competitiva de lidiar con eso? Bueno, pues molestándose con la otra persona, diciéndole toda clase de insultos, que esa persona es desconsiderada, irrespetuosa, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Y entonces, claro, la otra persona, como también es competitiva, ¿qué hacen? Pues nos ignoran o suben el volumen de la música, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Luego, va, entonces le voy a arrebatar a él. Como él me subió el volumen de la música, le voy a arrebatar y voy a llamar a la policía. Entonces, ahí no has resuelto absolutamente nada. Solamente has empeorado las relaciones humanas. Sin embargo, si lo miramos no desde una perspectiva competitiva, sino cooperativa, si estamos cooperando, trabajando juntos, podemos entonces llegar a un acuerdo y decir, mira, fíjate que es que me causa algo de molestia, podríamos trabajar por una solución. Entonces, esas personas que tienen ese problema pueden ponerse de acuerdo quizá sobre el volumen de la música, sobre los horarios en los que se escucha, no se escucha, se habla de qué es lo que yo necesito y para qué. Y ambas partes establecen eso de una forma asertiva. Y entonces así es como podemos entablar una negociación que mejora las relaciones humanas. Nos podemos llevar mejor si trabajamos juntos y no uno contra el otro.
Fíjate que en ese ejemplo es muy muy importante y es que eso es verídico en todas las colonias de nuestro país.
Sí.
Pero imagínate qué pasa cuando, digamos, ciertos vecinos consideran que le están violentando su derecho a escuchar música. Porque uh-huh. con el asunto del respeto a los derechos humanos, cualquier salvadoreño se adjudica eso para hacer lo que quiera hacer, ¿no? ¿Cómo podría, en este caso, tomando en cuenta lo que es la cooperación, sin que se violenten los derechos?
Claro, claro. Precisamente en ese conflicto va la persona que no le gusta tener que escuchar la música, establece su necesidad, ¿no? Le dice, mire, disculpe, es que fíjese que yo estoy tratando de trabajar o quizá es muy tarde para mí, tengo que madrugar mañana. Entonces, no sé si podría bajarle el volumen a la música. Va, esa es la necesidad de una parte. ¿La necesidad de la otra parte cuál es? Bueno, pues yo tengo derecho a escuchar música. Y yo entiendo que a usted le moleste, pero tampoco es que yo esté obligado a dejar de escuchar música. Yo tengo derecho también a disfrutar porque estoy en mi casa, estoy tranquilo, yo también me quiero relajar, ¿verdad? Y yo me relajo con la música. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues entonces se trata de entablar un acuerdo, de decir, bueno, entonces si a usted le molesta que yo le tenga la música a las 11 de la noche, bueno, entonces lo puedo bajar para que no cause molestia. O puedo escuchar música un poco más temprano, quizá a las 6 o las 7 de la tarde, no es tan molesto, ¿verdad? Es ese tipo de entendimientos son los que son respetuosos de los derechos de todos y todas.
Bien, aquí en este caso, Saki, podemos ya hablar dentro de tu formación, ¿no? A ver, veamos, ¿cómo se puede formar profesionales, ¿no?, en derechos humanos, educación para la paz, sabiendo que estamos y vivimos en una sociedad violenta?
Sí, es una muy buena pregunta, pues, porque es bastante difícil, ¿no? Lo que pasa es que precisamente como hay tanta crisis de violencia en el país, lo hace aún más necesario y aún más importante que estemos trabajando todos los días por la paz, precisamente porque hay violencia, ¿verdad? Esta violencia lo vuelve más urgente, el trabajo por la paz. Y de hecho, uno siempre entonces aprovecha los conocimientos cotidianos que tienen los estudiantes. Tengo estudiantes que vienen de todas partes del país. Y entonces ellos relatan en clase las experiencias que ellos han tenido en sus comunidades, en sus municipios, con relación a los conflictos y la violencia que ellos han visto, que han escuchado, que ellos han trabajado, porque tengo estudiantes que trabajan en situaciones donde ha habido violencia intrafamiliar, ¿verdad? Violencia en las comunidades. Entonces es importantísimo trabajar la paz con los estudiantes, ¿no?
En este caso, Saki, a ver, desde la academia, ¿cómo presentar propuestas de solución, ¿no?, a este fenómeno de violencia o violencias?
Sí, es otra pregunta excelente la que me hace. Hay diversas formas de proponer estos cambios. Uno de los cambios que yo trabajo desde mi trabajo, desde mi profesión, es el cambio cultural. O sea, yo considero que con mis propios estudiantes, entre todos y todas, tenemos que trabajar los cambios culturales. O sea, en mi clase hacemos todo tipo de simulacros, por ejemplo. O sea, como estamos haciendo resolución de conflictos, pues no nos quedemos en la teoría, no nos quedemos en las palabras, lleguemos a las acciones. Entonces, ¿qué hacemos en mi clase? Por ejemplo, trabajamos simulacros de todo tipo de situaciones. Entonces, esta situación que yo te puse, de los dos vecinos que tienen el conflicto, pues eso precisamente lo hemos simulado en la clase con los estudiantes. Y entonces, un estudiante es el vecino de la música, el otro estudiante es el vecino que quiere dormir. Entonces, hacemos la negociación. y hacemos el simulacro. Y son lindísimos de ver, ¿no? Porque les doy la oportunidad de planear estos simulacros, de que planeen cuáles son los puntos que vamos a tocar, que vamos a hablar, que vamos a hacer, cuáles son las soluciones que podemos proponer. Todo eso lo escriben, lo preparan y después hacemos el simulacro. Y es realmente bonito verles empezar a encaminarse en ese sentido y que luego se sientan lo suficientemente cómodos como para luego implementarlo con sus familias, en sus comunidades, en sus trabajos, ¿verdad? En sus oficinas, ¿verdad? Tengo estudiantes que eso me lo relatan, me dicen, profe, esa lectura que hicimos me ayudó bastante para entender este problema que estamos teniendo en mi oficina, porque fíjese que estamos teniendo los problemas X y S, y me empiezan a analizar el conflicto utilizando lo que hemos hecho en clase. Entonces ahí está el inicio del cambio cultural, ¿verdad? Que yo siento que es fundamental si queremos trabajar la paz. Tenemos que trabajar la cultura de paz.
En este caso vamos a retomar el mismo ejemplo que nos mencionas, Saki, y es que quiero mencionarte este aspecto, ¿verdad? Con el asunto del sonido. ¿Cómo crear conciencia, ¿no? En este caso, porque se dan casos extremos de que hay comunidades religiosas que ponen los parlantes a todo volumen y afectan a la comunidad. ¿Ves? En este caso, los ejercicios que hacen en determinado momento funcionan porque hay cierto nivel de conciencia. ¿Pero qué pasa con estos señores religiosos?
Claro, claro. De
aquí
hecho...
es una valoración, ¿no? Porque ajá, no sí. Con ellos se ha intentado en reiteradas ocasiones hacer ver que ese sonido estridente afecta a las comunidades.
Claro, claro.
Pero ellos como que no logran entender sí. ese aspecto.
Sí, de hecho, qué bueno, porque de hecho tuvimos otro simulacro hace poco de ese caso, ¿verdad? Porque es bastante común. Entonces, uno de los estudiantes era el pastor de la iglesia y el otro estudiante era una alumna, era la vecina. Y en este caso, fíjate, fue una mediación la que hicimos en clase y entonces hubieron dos estudiantes que eran representantes de la alcaldía, ¿verdad? Entonces, y estos dos representantes de la alcaldía tenían que mediar el conflicto entre las dos partes. Entonces fue bien bonito porque claro, empezaron a establecer, dijo el pastor, bueno, yo de verdad, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, que se disculpó por esta molestia que estaba causando, que no era su intención, y que él tenía que consultar con su congregación para tratar de lograr un acuerdo, ¿no? Bajar el volumen, cambiar el horario, ver cuándo se podía hacer el culto y cómo, de una forma que no fuese molesta. Y claro, la otra parte también se hizo más flexible, pues se dio cuenta de que la iglesia, pues, no era su intención molestarla. Es algo, fíjate, que a veces malinterpretamos en esta situación de conflictos, que pensamos que la otra persona lo está haciendo intencionalmente. Esta persona me quiere fastidiar la tarde. Pero no es así. Y cuando uno entabla ese diálogo, es que uno se da cuenta, pues esta persona no se había dado cuenta que me estaba causando esa molestia. Entonces uno también empieza a abrir su postura para entenderse. Y entonces, sí, es muy interesante trabajar estas cuestiones, ¿no?
Por eso es que te decía al inicio cómo hacer que esa teoría se practica, porque en este caso, aquí en Barrio San Miguelito, donde viví hace tiempo, había una iglesia de este tipo y ponía la música a todo volumen, una forma estridente. se habló con ellos, se les hizo ver esa necesidad de que reducieran el volumen, claro, porque, pues sí, nos estaba afectando a todos.
Claro, claro.
Pero la práctica era diferente. No pusieron atención, no hicieron de su parte, por eso te decía yo. O sea, ¿cómo hacer que la teoría se aplique a la práctica? Porque en el ejercicio, como estudiantes, se da una solución, porque en ellos hay un cierto nivel de conciencia, ¿no? ¿Ves? A eso me refería.
Claro,
hay
claro,
un cierto
claro.
nivel de conciencia, pero ya la práctica, ya la realidad de nuestra población salvadoreña es bien diferente.
Sí. Bueno, definitivamente es muy bueno ese ejemplo que pones, porque demuestra que para una buena negociación se requiere la buena voluntad de las partes. Si ambas partes no están de acuerdo en que quieren negociar, pues entonces lamentablemente no se puede entablar un diálogo. No, yo no puedo obligar a la otra parte a negociar conmigo si la otra parte insiste en su postura. Entonces, sí, es esa situación que usted pone es complicada, ¿no? La negociación no es perfecta. La negociación no es perfecta, pero cuando las partes sí tienen esa buena voluntad, los resultados tienden a ser muy positivos, ¿no? De hecho, considero que, o sea, a nivel de experiencia, generalmente las personas suelen responder bien, suelen responder mucho mejor a la buena comunicación a la mala comunicación. Si uno se acerca a la otra parte con confianza, con buena voluntad, ¿verdad? Con ganas de entablar un diálogo y mejorar las relaciones humanas, pues entonces la otra parte reacciona también de una forma positiva. Es cuando generalmente, claro, siempre hay excepciones como la que usted me ha puesto, ¿no? Generalmente suele ser cuando las personas tienden a ser como más agresivas, es que la otra parte tiende a reaccionar de una forma defensiva, ¿no? Pues, claro, de repente que me venga alguien y que me empiece a gritar por el ruido o la música, claro, pues obviamente me voy a sentir bastante mal, ¿no? Entonces, claro, yo voy a reaccionar ante esa agresión. Y es por eso que tenemos tantos problemas entre vecinos, ¿verdad?
Aquí estabas hablando de que se está creando hacer para erradicar la violencia los cambios culturales. ¿Cómo son esas propuestas de cambios culturales? Estábamos hablando, ¿no?
Sí.
Dentro de las propuestas, desde la academia, cómo presentar propuestas ante los fenómenos de violencia. Entonces tú dijiste de que se iniciaba primero con los cambios culturales. ¿Cómo lo visualizas eso? ¿Y qué tipo de cambios culturales piensas ejecutar?
Sí, los cambios culturales los ejecutamos todos y todas en nuestras vidas cotidianas. Por eso yo te ponía el ejemplo de cómo mis estudiantes ahora, ellos recientemente me han entregado unas propuestas de proyecto para sus comunidades, para sus trabajos, ¿verdad? Su desempeño laboral. Entonces, ellos mismos están llevando esos cambios a sus espacios. Entonces, de eso se trata un cambio cultural. O sea, que entre todos y todas en nuestra vida cotidiana estemos constantemente revisando nuestro comportamiento, revisando, diciendo, bueno, con esta persona acabo de tener un problema. ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? ¿Qué fue lo que hizo que esta persona se molestara conmigo? ¿Qué hice yo que le pudiera molestar? O sea, siempre revisándose a uno mismo y entonces luego preguntando a la otra persona. De eso se trata los cambios culturales. Se trata de construirlo colectivamente, ¿verdad? No es una persona la que les va a decir a los demás, ustedes se tienen que comportar de determinada forma. No es así, porque nadie me va a hacer caso. Si yo me pongo a decirles a todos, ustedes se tienen que portar de X o Y forma. Pero sin embargo, si entre todos y todas trabajamos colectivamente para ese cambio de comportamiento, de conducta, de relaciones humanas, eso es ya un cambio cultural.
Fíjate que aquí estaba viendo que en tu perfil has hecho una investigación, Tregua entre pandillas en El Salvador, un análisis del conflicto desde el enfoque crítico de derechos humanos. Háblanos sobre esta publicación.
Sí, yo, como le había mencionado antes, yo estudié mi maestría en derechos humanos en la Universidad Nacional de Costa Rica y decidí, como yo ya conocía bastante la situación salvadoreña, estudié en mi maestría, estudié bastante sobre la historia de El Salvador. Yo, por esta coyuntura en la que se encontraba en el país, yo decidí realizar mi tesis sobre este proceso de paz que se realizó del 2012 al 2013 en El Salvador. Y fue bien interesante porque logré hacer una investigación bastante profunda entrevistando a varias personas expertas en el tema recibí la premiación de cum laude del tribunal por la calidad de la investigación y la verdad es que estuvo muy muy bonita esa experiencia y dio unos hallazgos realmente interesantes.
Sobre esos hallazgos hablamos. ¿Qué es lo que encontraste?
Sí, bueno,
hacer ese análisis.
Sí, yo le dediqué 2 años a esa tesis en la cual hice trabajo de campo, varias entrevistas y incluso vine aquí a la universidad, a las bibliotecas, saqué un montón de libros, las fui a fotocopiar aquí a las fotocopiadoras. ¿Verdad? La gente muy amable, la verdad, me ayudó mucho. También estuve en la UCA con muchos libros. Leí muchísimo y entrevisté a muchos expertos y los hallazgos fueron muy interesantes porque fíjate que resultó que la realidad de este proceso de paz, porque es lo que yo lo llamo un proceso de paz, tiene muy poco que ver con la narrativa de los medios de comunicación. Y esto es una cosa totalmente objetiva la que te estoy diciendo. O sea, los medios de comunicación, porque claro, yo en esta época, y sigo, todos los días leo todos los periódicos de todos los colores, ¿verdad? Y después he comparado con los reportes objetivos. Y entonces te das cuenta que hay una diferencia abismal, ¿verdad? O sea que para los medios de comunicación esto nunca fue una tregua. De hecho, hay muchos periódicos que lo ponen así entre comillas, que dicen la disque tregua, ¿verdad? Y entonces la gente ha leído estos periódicos y las personas que están escuchando este programa piensan, sí, pues la disque tregua. Sí, eso fue un engaño, eso fue consentirle a los delincuentes y darles todo tipo de beneficios y toda esta cuestión, cuando en realidad se trata de otra cosa. O sea, se trata de un proceso donde hubo una auténtica voluntad por parte de estos grupos por realmente cambiar el país. O sea, de verdad existía en estos 2 años una buena voluntad para cambiar el país, pero lamentablemente los medios de comunicación no han querido evidenciar eso. Entonces es realmente lamentable porque los resultados ahí están. Usted consulta las estadísticas de medicina legal y ahí está la bajada en los homicidios. También consulté y también bajaron como en un 11%, pero sí bajaron un 11% las extorsiones en el país. Fue poquito, pero es un comienzo para el grandísimo problema que tiene el país. Que me estés hablando de una reducción de 15 homicidios diarios a 5 homicidios diarios, pienso que es un logro bastante importante que debería de recibir más apoyo por parte de los políticos, de los gobiernos. Esto no debería ser una cuestión de partido. Debería de ser una cuestión moral, de que moralmente El Salvador ya no debería de ser un país tan violento. Es indignante que tengamos unas cifras tan elevadas de homicidios en el país. Y entonces cualquier proceso de paz debería de ser apoyado por todos los sectores de la sociedad. Lo que pasa es que, como te estoy explicando, ¿no? No fue recibido con apoyo por ningún sector. Bueno, algunas iglesias, sí, ¿verdad? Algunos sectores de sociedad civil, algunas autoridades locales, alcaldías y eso, sí, ¿verdad? Algunos policías, ¿verdad? Algunos empresarios, sí. ONGs, sí. La cooperación internacional, sí, lo apoyó. Por ejemplo, la Unión Europea. Es una cosa que no se dice, pero hubo mucha cooperación internacional en los proyectos de prevención de violencia que se dieron en los municipios denominados libres de violencia, ¿verdad? Se dio mucha cooperación internacional y fueron muy hermosos esos proyectos que se dieron.
En tu investigación, ¿a qué crees que se debe que los medios de comunicación del país hacen ver esta tregua, este ejercicio,
sí,
como algo negativo?
Sí, es bien interesante esa pregunta. Y nada más quisiera, por ejemplo, ponerte un ejemplo de cómo los medios han tergiversado por completo los hechos de este proceso de paz. Por ejemplo, ¿cuáles son una de las cosas más elementales de hacer un alto al fuego? Entrega de armas, ¿no? Si dos grupos se están matando, lo lógico es que en un proceso de paz entreguen las armas. Es lógico.
Es el ejemplo que nos pusiste al inicio con los acuerdos.
Exactamente, exactamente. Se trata de una paz negativa, como habíamos dicho, ¿no? Un alto al fuego. Va. Entonces, ¿qué hicieron las pandillas en El Salvador? Entregaron 482 armas de fuego. En varias ocasiones. En varias ocasiones y ante la Organización de Estados Americanos. O sea, esto no es, como nos dicen los medios, un pacto oscuro entre criminales. Una gran película. Perdone, pero sí. Estos grupos están entregando armas en frente de todos los medios de comunicación y en frente del secretario de la OEA, que en esa época era José Miguel Insulza. O sea, eso no es un pacto oscuro, eso es al aire libre, eso es internacionalmente transparente. O sea, que no me digan a mí que esto es un pacto oscuro, no, disculpe. Pero miren las imágenes, miren las grabaciones de los medios, ahí están, en el centro de San Salvador, las fotos entregando armas en frente de los representantes garantes del proceso de la OEA. Y sin embargo, los periódicos dijeron, por ejemplo, la prensa gráfica dijo en uno de sus titulares, pandillas fingen entrega de armas ante la OEA. O las pandillas entregan armas que no funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Claro, la gente lee. ¿Cuánta gente lee la prensa gráfica? Un montón de gente. Entonces leen esos titulares y dicen, puchica, las pandillas nos están engañando. Pero es que luego te pones a leer el reporte de la inspección técnica de la Policía Nacional Civil. Esto no te lo digo yo, te lo dice la PNC en su reporte técnico de inspección de armas de fuego. Y no se imagina, de las 482 armas que entregaron, el 80% funcionaba. El 80% de las armas de fuego, estamos hablando de armas de fuego de alto calibre, funcionaban perfectamente. Entonces nos damos cuenta de que los medios de comunicación nos dijeron una cosa y la realidad era otra. Entonces eso es bien grave. Eso es bien grave porque estamos hablando de un proceso de paz que realmente ofrecía soluciones para la violencia en el país. Y es realmente lamentable que se haya echado a perder. Y esos son las conclusiones de mi tesis sobre este proceso de paz. ¿Sí?
Bien, Saki, ¿algo que quieras agregar?
Sí, que la paz la hacemos entre todos y todas, ¿verdad? Y hay que seguir siempre. Adelante, ¿verdad? Solo porque, por ejemplo, yo como trabajador de la paz, ¿no? Como investigador de derechos humanos, me siento mal. Por ejemplo, al tener estos resultados de mi tesis y me siento mal al ver que el país está sumergido en esta situación de violencia, por supuesto, todos nos sentimos terribles. Pero no significa que no vaya a seguir trabajando resolución de conflictos, que yo siga trabajando cultura de paz, ¿verdad? Yo voy a seguir trabajando y seguiremos trabajando en clase esa resolución alterna de conflictos, esa cultura de paz, siempre.
Bien, le agradecemos al docente en maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, que es parte aquí en nuestra Universidad del Salvador, a Saki Gómez.
Bueno, le agradezco a usted por haberme invitado y realmente ha sido un placer, un gusto platicar con usted. Ha estado de verdad muy bonita la entrevista, muy bonita la conversación. Y ojalá pueda regresar pronto porque me encantaría compartir más con ustedes.
Muy bien, ya está el compromiso, Saki. Así es que, amigos,
está bueno.
Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en Opinión Universitaria. Se despide Renato Jaén. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.